Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto compartir Telescopio, donde hoy nos ocupamos de la ley aprobada por el Parlamento de Paraguay para que Estados Unidos instale una base militar en la triple frontera que mantiene con Brasil y Argentina.
La entrevista es con el escritor, periodista y político uruguayo Juan Raúl Ferreira.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Bueno, y para mí es realmente un honor, un gusto recibir en los estudios de Radio Sputnik aquí en Montevideo a un protagonista de la política uruguaya que, para dar algunos datos iniciales, podemos decir que la inició como luchador contra la dictadura mientras se desarrollaba en el país sudamericano entre los años 1973 y 1985. Pero aún hoy es una de sus principales actividades. ¿Es así? ¿Digo bien ese dato?
Absolutamente,
sí. Bien, la voz que acaban de escuchar es de Juan Raúl Ferreira. Él es hijo del caudillo histórico del Partido Nacional y un referente político del país, pero que ha hecho una carrera política y académica con nombre propio. Es magíster en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencia Política y analista económico, graduado en universidades de Estados Unidos y Uruguay. Les cuento que regresó aquí al país después del exilio en 1984... Años muy especiales para él, para su familia. Fue encarcelado, ni bien estuvo acá, por los militares. Sin embargo, pudo postularse ese año para las elecciones postdictadura. Fue electo senador. A los 4 años fue electo diputado durante el gobierno del Partido Nacional. En el periodo siguiente, que volvió el Partido Colorado al poder, fue embajador en la República Argentina, Juan Raúl.
Exactamente. Y ahora soy militante político.
Exactamente, eso quería contarles. Además de otra responsabilidad que ha tenido, en 2018 dio un paso trascendente para la política uruguaya, evidentemente para él. Se incorporó al movimiento de participación popular que lidera el expresidente José Mujica.
Exactamente.
¿Cuánto le costó esa decisión?
Bueno, me llevó mucho más tiempo del que ahora pienso que hubiera deseado cortar mis lazos institucionales con el Partido Nacional. Porque yo tenía 52 años de militancia en el partido. 52 años cargados de momentos muy difíciles, especialmente, pero no únicamente, pero especialmente los vividos en el exilio. En situaciones muy dramáticas, con algunos recuerdos que me alimentan, otros que todavía me dan tristeza, otros que he aprendido a transformar la tristeza en fuerza. Pero fueron años muy intensos los del exilio, no fue un exilio cualquiera. Y entonces me costó mucho. Después fui tomando conciencia de que a partir de la muerte de Wilson Ferreira Aldunate, a partir de la muerte de mi padre, fue muy brusca la manera como el partido fue cambiando.
Claro.
Y yo hago una autocrítica, que caí en una inercia de quedarme por quedarme hasta que al final di un paso al costado, dejé la actividad pública y en determinado momento, viendo lo que está pasando en nuestros países vecinos, fundamentalmente, viendo la que se venía, decidí retomar la actividad político-partidaria, activa, y bueno, no podía ser en el Partido Nacional. Yo era consciente de que volver a la política significaba incorporarme al Frente Amplio, porque en rigor a mí me gusta plantearlo así, yo me incorporé al Frente Amplio. Y dentro del Frente Amplio, bueno, tenía que amarrar en algún lado, yo creo que desde ahí es donde puedo hacer una contribución mejor, porque es muy curioso, Mujica tiene una capacidad de llegar a la base social blanca del interior muy grande.
Lo ha demostrado cuando fue electo presidente, por ejemplo, que fueron votos claves esos.
Exactamente. Y como yo creo que, bueno, por ahí puede venir mi aporte, pero básicamente yo me siento un frentista que eligió como trinchera dentro del Frente Amplio el Movimiento de Participación Popular.
Bien, lo que no he dicho hasta ahora es que Juan Raúl Ferreira también es escritor, ha publicado varios libros, es periodista, tiene presencia en varios medios y está trabajando en un libro que no me puedo adelantar, pero que seguramente sobre finales de año podamos tenerlo aquí nuevamente para hablar de aquellos años y de este presente donde todos estos temas que estamos hablando se cruzan, según me estuvo adelantando. Pero hace bien poquito, hace una semana, publicó en la revista Caras y Caretas una editorial que nos gustó tomarla como excusa para invitarlo aquí a la radio. Y el título era Nueva intervención de Estados Unidos en la región. Juan Raúl, ¿de qué se trata?
Bueno, a mí me sorprende que no sepamos todos desde antes de qué se trata. Uh-huh. Yo visité hace algunos años la Triple Frontera, una de las zonas estratégicas más delicadas de nuestra región.
Sin duda.
La Triple Frontera de Paraguay, Argentina y Brasil. Un lugar especialmente peligroso por la instalación del crimen organizado, pero desde hace ya muchos años, y más de una vez Estados Unidos ha elegido los lugares de peligrosidad delictiva como pretexto para instalar bases en lugares geopolíticamente importantes para Estados Unidos. Yo recuerdo cuando el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, la visita del entonces presidente Uribe, que salió en silencio sepulcral de la entrevista, donde venía a avisar a todos los presidentes de América Latina que iba a aceptar la instalación de bases americanas en Colombia con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Y algo similar ha ocurrido en Paraguay con estas características. La primera es que se ha mantenido en un silencio sepulcral. Uh-huh. Los grandes medios de difusión no han dado la noticia. La prensa internacional, donde influye Estados Unidos, la CNN, las grandes cadenas televisivas internacionales, salvo las regionales como Telesur, Televisa, etc., las demás han ignorado la noticia totalmente. Y cuando uno se pone a escarbar, tiene características realmente asombrosas.
Bien, Juan Raúl, si me permites, entonces vamos a decir, se acaba de aprobar o conceder el permiso por parte de Paraguay para la instalación de una base militar en esa triple frontera que comparte con Brasil y Argentina, porque entre otras cosas ya hubo un pronunciamiento parlamentario, ¿es así? Tú lo mencionas en la nota.
Hubo una ley paraguaya que, lamentablemente, si no fuera trágico el tema sería gracioso, porque la ley no tiene parangón. La ley es como una confesión de partes, ¿no? Tiene un artículo, por ejemplo, que se refiere a la inmunidad del personal militar que integre las bases. Uh-huh. Y dice que se le darán, textualmente, lo repito, ¿no?, todas las inmunidades diplomáticas necesarias. No las especifica, pero por las dudas, ¿alguien le queda alguna duda? Que son todas.
Sí.
El artículo siguiente dice, sin perjuicio de lo que establece el artículo precedente, alguna otra inmunidad que solicite Estados Unidos será concedida automáticamente. Una cosa... No se puede creer, hasta como técnica jurídica, digamos, más allá de que lo grave es el fondo y no la forma.
Está clarísimo
la forma,
el punto.
Sí, la forma es
porque es decirle, se anticipa señores, algo que no esté contemplado en la normativa paraguaya, pero que haya que encontrar una solución, digamos.
Pero que haya que encontrar una solución, que se queden tranquilos que la van a encontrar. Eso es lo que dice, lo dice a texto expreso la ley. El problema es que el silencio argentino y brasilero es una manera tácita de aceptar que estas bases, porque son bases que están instaladas en territorio paraguayo,
sí,
pero a 15 segundos de vuelo de Brasil y de Argentina. Es decir, uh-huh, son bases militares en los tres países.
Bien, después te voy a preguntar por Uruguay, que también me imagino, siendo parte del Mercosur, podría estar preocupado por esta situación. Pero veamos, Bolsonaro acaba de ser... declarado junto a su país, digamos, Brasil acaba de ser declarado como un socio extra OTAN con facilidades para acceder a armamento especial. Argentina tiene todo un vínculo especial también con Estados Unidos. Parece raro que protesten por esa base, Juan Raúl.
Sí, lo de Brasil es increíble porque es otro tema que a nosotros nos preocupó y sobre el cual también escribimos en su momento. Mm-hmm. Porque tiene muchas facetas. Una de ellas es forzar esta política de Estados Unidos de que los países de la región, en vez de mirar a la región, miren hacia Europa. Es decir, es increíble que el Tratado del Atlántico Norte incluya un país del Atlántico Sur. Estamos viviendo esto que parece absurdo, pero que lamentablemente es cierto, es serio y es muy peligroso. En un momento, además, donde preside el Brasil, presidente de las características de Bolsonaro, que muchas cosas tiene en la personalidad, en el perfil político, más allá además de las posiciones programáticas, una actitud similar a la del presidente Trump, que es un hecho sin precedentes en la historia misma de Estados Unidos, nos parece que es muy peligroso que, en fin, que cuando nosotros miramos la región, miramos a nuestra patria chica, a la que mi padre solía describir como una comunidad espiritual. Para nosotros la patria chica es un estribo para la patria grande. Nosotros estamos formados en la escuela de Alberto Metol Ferré, de la patria sudamericana como prerequisito para la gran patria latinoamericana. Y entonces ese sueño hoy suena como una utopía. Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a seguir luchando por esa utopía.
Juan Raúl, ¿qué más sabes o qué has podido recabar en torno a esta base militar? ¿Es algo físico ya o es parte de un proceso que se va a ir desarrollando en los próximos años?
No, se viene desarrollando a un ritmo acelerado. Ya están en primer lugar, el personal militar, uh-huh. que parece absurdo hasta que no estén las pistas de aterrizaje, si es una base aérea, que haya ya personal militar, pero hay mucho personal militar. En segundo lugar, que como no surge de un acuerdo, sino de una ley paraguaya de autorización, no hay coto, no hay límites. Es decir, nosotros no sabemos, por ejemplo, cuánto personal militar, qué infraestructura se va a permitir construir, cuántas pistas de aviación, para qué tipo de aviones, para qué tipo de maquinaria, qué tipo de instrumental y tecnología militar y de observación van a ser instaladas en las bases. Porque es una modalidad jurídica nueva.
Nueva.
Ni siquiera las últimas bases de Colombia fueron objeto de un tratado. No fueron objeto de una ley que le dice, señores, miren, ¿sabe qué? Pueden todo. Y lo que crean que no pueden, vayan avisando que los vamos autorizando de a poco. Pero ya está, no es un proceso de mediano plazo. Ya hay personal militar, ya empezaron construcciones que no se saben exactamente qué son. Es muy curioso que, sí. siendo Brasil, Argentina y Paraguay países fundadores junto con Uruguay del Mercosur, no se haya informado en el seno del Mercosur la existencia de estas bases, no se haya informado qué tamaño, qué contenido y qué objetivo persiguen. Uh-huh. ¿Y qué es lo que van a hacer las bases? ¿Velar por la seguridad interna? ¿Militares americanos velando por la seguridad interna paraguaya, brasilera y argentina sin que haya un acuerdo multilateral o bilateral con cada uno de los países? Es una novedad la noticia de que van a haber bases en la Triple Frontera, pero es una novedad jurídica. Nunca se habían instalado bases con esta naturaleza, es decir, sin que medie un acuerdo internacional entre las partes primero.
Bien, va vía legislación interna del país. ¿Cuál es tu lectura, Juan Raúl, en torno al momento en que se dice? Hay todo un debate geopolítico en torno a la disputa o al intento de Estados Unidos y los logros que ha tenido en ese intento de recuperar cierta influencia en América Latina como si lo hubiera perdido del todo, al mismo tiempo que Rusia y China parecen ser nuevos aliados estratégicos de la región o de parte de la región. ¿Es en ese contexto tú que lo ubicas?
Yo creo que absolutamente es en ese contexto. La verdad es que no a mí me preocupa la falta de interés que hay explícito. Yo no creo que no importe. Uh-huh. Pero los gobiernos no se pronuncian con la contundencia que debieran y permiten que Estados Unidos establezca la agenda de las prioridades. Yo veo, por ejemplo, ahora que estamos a punto de lanzar una campaña electoral, porque yo creo que todavía no arrancó en Uruguay, está calentando los motores. Por ejemplo, hay candidatos que han dicho, el tema es entre los que están con Venezuela y contra Venezuela. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿la vida de un venezolano vale más o menos que la de un haitiano? Yo pongo Haití como ejemplo porque me tocó durante muchos meses estar mediando en una misión internacional en uno de los tantos conflictos de falta de institucionalidad de Haití. Y le he tomado mucho cariño, ¿no? Pero esto hace que yo a veces reciba y quedo sorprendido de que tenga que recurrir a amigos en Haití para poderme enterar. Las manifestaciones de protesta que se han generado en los últimos días, por ejemplo, son manifestaciones que son reprimidas rociando a los manifestantes con gasolina, prendiéndole fuego y una vez que están en llamas, apaleándolos hasta que los matan. Estamos hablando de 15, 20 muertos por semana. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si esta práctica se llevara a cabo, por ejemplo, en Venezuela. Y no 15 o 20 muertos por semana, un muerto por semana. ¿Qué pasaría? Bueno, sería un incendio en las Naciones Unidas, en la OEA. Almagro recorrería en helicóptero toda la región solicitando, como ya lo ha hecho, la intervención militar extranjera, claro, extrarregional. Bueno, y de nuestros hermanos haitianos hay un silencio cómplice, un silencio cómplice. Estados Unidos va logrando poco a poco, y hasta ahora ha tenido éxito, por eso mi decisión de regresar a la vida activa política, no a la vida pública, porque yo no voy a ocupar, no estoy aspirando a ocupar cargos públicos, estoy aspirando, sí, a militar políticamente en contra de este avance sin precedentes. Ni siquiera cuando se intentaron poner bases americanas en Uruguay durante la Segunda Guerra Mundial, hubo la ofensiva de Estados Unidos de dominar la región desde Washington, considerándonos, como lo han dicho explícitamente, su patio trasero.
Bien, Juan Raúl, ha sido un gusto poder contar contigo aquí en los estudios de Sputnik en Montevideo. Ojalá podamos volver a encontrarnos. Estoy pensando mientras te escucho. Claro, estamos en una región donde varios presidentes están pidiendo la intervención militar. Parece de alguna manera lógico, si se quiere, pensar que no llame la atención que se instale una base militar con permiso de un país en una zona tan clave, ¿no? De alguna manera.
Y yo simplemente, a modo de despedida y a raíz de que tú ya contaste que estoy escribiendo un libro, rememorando los años del exilio uruguayo, que era de una pluralidad enorme. Todo el exilio uruguayo tenía como objetivo fundamental evitar que Estados Unidos siguiera interviniendo para mantener artificialmente a los enemigos de su pueblo en el poder. El exilio en Venezuela, porque a mí muchas veces me preguntan, ¿y usted qué fue exiliado? ¿No se siente solidario? No, porque lo que están pidiendo es todo lo contrario de lo que pidió el exilio uruguayo. Están pidiendo que fuerzas extrarregionales intervengan militarmente en nuestra casa.
Ahí Juan Raúl Alapaz habló del Plan Cóndor y del apoyo de Estados Unidos a esa coordinación represiva aquí en América del Sur. Las gracias de nuevo, Juan Raúl Ferreira.
No, hasta la muchas próxima. Gracias a ustedes.
Hasta aquí Telescopio.
Podemos seguir comunicados si nos escriben a radio.mundo@spondingnews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.